París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Un escritor francés publica aquí en París una novela que tiene lugar en Colombia, donde vive en este momento. Vamos a entrevistar a Stéphane Chomet, autor de Sur les chemins perdus, por los caminos perdidos. Este libro, escrito en francés y publicado por la editorial Globe, cuenta la historia de una exguerrillera colombiana que recobra la libertad. Karen está tratando de crearse una nueva vida en Bogotá en un medio social cuyos códigos desconoce. La novela de Stéphane Chomet pinta muy bien la tragedia colombiana ligada a la violencia no solo de la guerrilla, sino también del narcotráfico y los paramilitares. Esto en medio de la corrupción y el vacío de las instituciones. Karen es fruto de todo ello. El autor no cae en los estereotipos ni en la visión maniquea de un drama que dura desde hace más de medio siglo. Vamos a llamarlo a las montañas del eje cafetero porque este escritor nacido en Dunkerque vive entre esa zona y Bogotá, donde se desarrolla su novela. Luego vamos a Santo Domingo porque tenemos noticias de nuestra radio FM. Sí, RFI tiene una emisora en República Dominicana que difunde desde la Alianza Francesa desde hace 20 años. Vamos a conversar con la directora de la Alianza Francesa en Santo Domingo, Iván Girard. Nos acompañará también Manuel Betances, director de esa radio que forma parte de la red de emisoras FM de RFI. Ellos están estrenando nueva cabina de grabación. Vamos a llamarlos ahí para ver cómo está funcionando todo y cuáles son los proyectos para esa radio. Nuestro siguiente invitado también está en República Dominicana. Vamos a preguntarle al director del Liceo Francés Internacional Las Terrenas lo que piensa de la idea de instaurar el uniforme aquí en Francia. Christophe Aymar dirige ese establecimiento educativo en la capital dominicana. El Ministerio Francés de la Educación está llevando a cabo una experimentación para evaluar si declara obligatorio el uniforme a nivel nacional dentro de unos meses. Allá en Las Terrenas ya lo es. Vamos a preguntarle a Christophe Aymar su opinión sobre el tema con base en la experiencia dominicana en un liceo francés. Este programa de RFI es difundido desde París. Bienvenidos a París América. Stéphane Chomet, bienvenido a París América.
Hola, Asbel, ¿cómo estás?
Usted es francés, nació en Dunkerque y acaba de publicar aquí en Francia una bella novela que tiene lugar en Colombia. El título es Sur les chemins perdus, que podríamos traducir por los caminos perdidos. Usted vive en estos momentos en Bogotá, Stéphane Chomet. ¿Cómo se siente usted en Bogotá?
Bueno, me siento bien en Bogotá. Bogotá me ha tratado bien, no me puedo quejar.
Y a esa ciudad llega justamente la protagonista de su novela. Voy a contarles brevemente a los oyentes de París América la trama de su libro. Después de pasar 5 años en la cárcel, Karen, una exguerrillera, regresa a Bogotá. Ahí no sabe qué hacer, por dónde empezar a reconstruir su vida. Nadie la espera, Karen no tiene hogar. Su único recurso es Sacha, un poeta que impartió talleres de escritura cuando ella estaba en prisión. Sacha será su guía en esta nueva vida. A él le cuenta su vida, marcada por la violencia y el sufrimiento, la violación de un primo a los 16 años, el aborto forzado en la guerrilla, 5 años de cárcel. Karen es una sobreviviente de la violencia de los paramilitares y de los guerrilleros. Poco a poco, Karen va a encontrar una chispa de esperanza gracias a una mujer. Stéphane Chomet, quisiera empezar esta entrevista confesándole algo. Al cerrar su libro, tuve la sensación de que la tragedia colombiana no es a causa de los narcos, ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, sino de los hombres narcos, los hombres paracos, los hombres guerrilleros, porque da la impresión de que Karen, la protagonista, se pasa la vida sobreviviendo al poder masculino, al poder de esos actores violentos. ¿Es el problema mayor de Colombia los hombres, de pronto el machismo, Stéphane Chomet?
Pues yo no sé si es solamente el problema mayor de Colombia, parece también que podría ser el de América Latina y tal vez de todas partes, ¿no? El machismo sigue fuerte y particularmente también en Colombia y sabemos que las primeras víctimas de las guerras en general son las mujeres, los niños, los civiles, ¿no?
Además, lo que es interesante es que esto es así a pesar de que haya mujeres guerrilleras, como es el caso de Karen, incluso desempeñando ese papel, digamos, militar, también son de alguna manera sometidas.
Sí, obviamente, uno ves que incluso cuando hay unas mujeres reclutadas en guerrillas, en dentro de los paramilitares, se reproduce, digamos, la manera de funcionar de una sociedad. O sea, no es porque entras en una guerrilla marxista que ya no se reproduce ciertos esquemas, reflejos propios del patriarca.
En su novela se nota un conocimiento muy profundo de la realidad colombiana. ¿Cómo ha logrado esta mirada tan fina de la realidad colombiana? No creo que haya sido leyendo libros de los violentólogos colombianos, como se los llama allá en ese país.
Yo creo que es la experiencia es de vivir en el país mismo, volverse, no sé, atento a la escucha de lo que estaba pasando, escuchar lo que palpita en la sociedad cuando vas caminando, cuando estás en un bus. Y obviamente hice también una serie de investigaciones sobre el tema, ¿no? Todo eso fue nutriendo, digamos, el conocimiento, tratando, sí, de alejarme de prejuicios, de estereotipos, de ya verdades hechas, o sea, sin tener, sin juzgar, ¿no? Ir allá adentro, escuchar, tratando de no juzgar, de ser atento y de entender.
Uno de los personajes de su novela es un francés que dicta cursos de literatura o de escritura, un taller de escritura en una cárcel. ¿También ha sido su caso, Stéphane Chomet?
Bueno, tuve oportunidad, sí, de dar unos talleres en cárcel, que obviamente me ha permitido de acercarme en este mundo oscuro y espantoso, pero también a través de encuentros de gente que conocieron la cárcel y que empecé a entrevistar y a conocer, entonces me abrieron también puertas. De este mundo, ¿no? A través de su propia experiencia.
Estefan Chomé, Karen, la protagonista de su novela, dice lo siguiente: en ocasiones pienso que tuve suerte de haber terminado en la cárcel, porque si no, hoy podría estar muerta, hoy podría ser una desaparecida más, una más de los miles de desaparecidos que tiene este país. Aquí, cuando tú desapareces, es como si nunca hubieras existido, es como si fueras un montón de nada. ¿Qué nos pasa a los colombianos? ¿Cómo hicimos para alcanzar este grado de horror y de indiferencia? Stéphane Chomet, por supuesto, esta pregunta no tiene una respuesta fácil, no sé ni siquiera si hay una respuesta, pero sí es una manera de pedirle cuentas a los colombianos sobre su historia reciente, y su novela muestra muy bien el horror de esa tragedia colombiana, pero quisiera que nos hablara de la indiferencia, esta indiferencia colectiva que engloba no solamente a las personas que están directamente vinculadas al conflicto.
Es algo, sí, yo pienso que cuando tú vives tanto tiempo bajo la violencia, hay un mecanismo también de protección que te vuelve indiferente, ¿no? Además, depende mucho, esta indiferencia va cambiando según también las zonas o cómo te ha tocado el conflicto. Hay zonas que son completamente apartadas, donde son controlados por las mafias, por los grupos armados, donde el Estado no está. Obviamente para ellos la violencia no les deja indiferente porque les tocan en la carne propia, ¿no? Mientras que a veces unos centros urbanos o ciertas categorías sociales no son tan tocados por esa violencia y también puede generar una indiferencia, pero también es un cansancio, ¿no? De la sociedad frente a eso, es como a veces un fatalismo, no logran, no sé, salir de esa espiral. Obviamente hubo como una evolución, ¿no? Poco a poco, de toda manera, vemos que cuando empezó el proceso de paz, hubo una toma de conciencia de lo que estabas pasando. Cuando se despierta también la palabra, los testimonios ya empiezan a ver las cosas de manera distinta. Se toman en la cara, se puede decir, la realidad. Y cuando los artistas, cuando ciertos artistas, escritores, empiezan a tomar el tema de la guerra, de la violencia, ya es la mirada es distinta, pero sí, globalmente uno puede sentir que para que un conflicto dura más de 50 años, tiene que tener una forma de indiferencia que se va acumulando, pero también un cansancio, tal vez, ¿no?
Ahora, usted me dirá lo que piensa, pero yo tengo la impresión de que cada país tiene, por supuesto, una lucha de clases y hay clasismo aquí con las personas que viven en las afueras, en la banlieue, de parte de una cierta burguesía. Y en Colombia también es muy claro. Y usted me parece que retrata muy bien ese clasismo de la élite colombiana, de la élite bogotana, la élite rola. ¿Cómo diferenciaría usted ese clasismo allá en Bogotá de lo que podría ser el clasismo aquí en París?
Yo pienso que la jerarquía en Colombia es muy marcada. Desde que naces, o sea, es como si ya estás naciendo con esa idea de jerarquía que es tan marcado que casi es en el inconsciente, ¿no? Y se va reproduciendo. Entonces crea esta indiferencia, también se marca aquí, ¿no? Cuando tú tienes un élite, es porque el problema de Colombia es, obviamente, es uno de los problemas, es la corrupción, ¿no? Una corrupción que es estructural, pero también cultural. Y cuando el élite de un país no está al servicio de su país, pero a su propio servicio, pues obviamente crea esas grietas importantes y que impiden realmente un desarrollo global también de la sociedad.
Volvamos a la literatura, Stefan Chomé. Usted también es poeta. ¿Lo ha inspirado su vida en Colombia para escribir poemas? ¿Ha escrito más poemas allá que acá en Francia?
No podría decir eso. O sea, es obviamente el lugar donde uno vive tiene una forma de influencia en tu propia vida, en tu manera de ver, percibir el mundo y entonces en tu escritura. Pero es difícil de verlo así, de poder afirmar que el lugar así cambió mi escritura.
Stefan Chomé, muchísimas gracias por esta participación en París América.
Gracias a ti, Asbel.
Iván Girard, bienvenida a París América.
Buenos días.
Usted es la directora de la Alianza Francesa en Santo Domingo, en República Dominicana. Manuel Betances, bienvenido a París América.
Muchas gracias, Asbel, nueva vez. Gracias por tenernos contigo aquí en esta conexión desde Santo Domingo.
Usted, Manuel Betances, es el encargado de la emisora FM que Radio Francia Internacional tiene ahí en República Dominicana. Quisiera empezar con usted, Manuel Betances. Quisiera que le explicara a los oyentes de París América cómo es eso de que RFI tiene una emisora de FM allá en Santo Domingo.
Sí, precisamente esa historia comenzó a finales de la década 90 y en 2004 se consiguió pues una licencia acá en República Dominicana vía la Embajada de Francia en aquel entonces y bueno, pues ya cumplimos 20 años recientemente el pasado mes de marzo y así es, en los muros acá de la Alianza Francesa de Santo Domingo tenemos una pequeña cabina donde producimos contenido local dos veces por día, 8:30 de la mañana y 6 de la tarde. Y luego pues seguimos como repetidora, como radio asociada con la señal en satélite de todo lo que nos envía desde París.
¿Qué tipo de contenido producen ustedes?
Generalmente lo hacemos de corte cultural porque lo que buscamos es, digamos, acercar al público francófono a lo que es la cultura dominicana, pero también a la inversa, el dominicano de a pie pues puede enterarse de todo lo que tiene Radio Francia a través de todas sus repetidoras a nivel global y hacemos como esa simbiosis, ¿verdad? De lo que recibimos, pero también de lo que ofrecemos, repito, a manera de agenda cultural con entrevistas, música, programas especiales de temporada y es la forma en que pues, nos mantenemos acá en una transmisión 24 horas en los 90.9 FM.
Iván Girard, usted que dirige la Alianza ahí en Santo Domingo, me imagino que al llegar a Santo Domingo esto la sorprendió, ¿no? Que esa alianza tuviera una radio tan activa como la que dirige Manuel Betances.
Sí, la verdad es que es una súper herramienta. Además, tenemos una cabina renovada. Entonces, yo creo que tenemos mucha suerte porque podemos hacer muchas colaboraciones Además, tenemos a una persona que está muy conectada al mundo francófono aquí en República Dominicana. Entonces, nos va a permitir desarrollar colaboraciones educativas, promover la francofonía aquí. La verdad es que ya se hizo mucho y tenemos muchas ideas para desarrollar las colaboraciones.
Me imagino que ustedes promocionan los eventos culturales a través de la radio.
Sí, claro. O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando para la promoción de la fiesta de la música. Entonces, va a ser una herramienta que permita a los artistas emergentes tener más visibilidad. Para la Alianza tiene realmente una capacidad de impacto mucho más fuerte pasando por la radio RFI. Y la novedad también es que vamos a poder generar programas filmados en el estudio. Entonces, como lo saben, la capacidad de generar imágenes tiene un impacto mucho más fuerte ahora. Entonces, estamos trabajando en eso y seguimos también con una dinámica de crear contenidos como talleres, actividades culturales, lúdicas, cómo podemos favorecer el aprendizaje del francés, sobre todo al nivel de la enseñanza de los niños, porque estos últimos años en República Dominicana perdimos bastante interés por parte de la juventud para el aprendizaje del francés. Entonces hay un desafío que nos puede ayudar mucho la radio RFI en eso, revalorar la imagen del francés aquí en República Dominicana.
Y usted lo mencionaba, Iván Girard, la gran noticia, la muy buena noticia de que ustedes tienen una nueva sala de grabación, un nuevo estudio de grabación del cual están llamando y gracias al cual estamos haciendo esta conexión desde París. Quisiera, Manuel Betances, que nos contara un poco de ese nuevo estudio. He visto fotos y está muy bonito. Felicitaciones de entrada.
Gracias, Asbet. Así es. Este trabajo de renovación inició hace aproximadamente un año cuando tuvimos la visita de una comitiva directamente desde París, en la persona de Pompeyo Pino y otras personas, Mauricio Latorre también estuvo acá, el país. Y bueno, pues la idea era hacer conexión también con varios medios masivos en República Dominicana para reforzar esos lazos con otras radios asociadas, porque hay que decirlo, no solamente tenemos esta frecuencia acá en los 90.9 FM, sino que hay otras estaciones que sirven como repetidora de contenido de RFI. Está la Radio Fonglode, está Radio El Ceibo y otras tantas más. Por ejemplo, CDN Radio, que es un socio colaborativo con nosotros, una empresa multimedios que tiene prensa escrita, radio, televisión y enlaces por streaming. O sea que lo que se hizo fue renovar esos lazos corporativos, por así decir, pero también ver cómo estaban las instalaciones físicas. Y bueno, pues se hizo un trabajo también gracias a Carlos Achiari, quien es nuestro técnico a nivel internacional, y Esteban Vázquez, nuestro técnico local, y fueron quienes se encargaron, ¿verdad?, de llevar a cabo este plan, este trabajo de remodelación con nuevo equipamiento mobiliario, bueno, todo lo que tiene que ver la parte física, pero seguimos también trabajando, pues, como decía la señora directora Iván, que podamos generar contenido multimedia, ¿sabes, Asbel? Y en los oyentes de que, por ejemplo, luego de la pandemia, pues esta ha venido a ser la nueva moda, los podcasts, las transmisiones por videos, canales de YouTube, y es la idea también para nosotros adentrarnos en ese mundo de ofrecer todo el contenido que podamos generar aquí en la cabina.
¿Tienen algo ya previsto justamente para esa idea de multimedia, de imagen? ¿Algún grupo de música, por ejemplo, o con el que estén soñando poderlos presentar ahí?
Mira, básicamente lo que tenemos más es para el contenido que generamos de lunes a viernes, con entrevistas y todo ello. Ya más adelante, Pues sí, podría ser que podamos hacer en conjunto con la Alianza. Acá tenemos una actividad llamada AperoConcert, que bueno que lo mencionas porque aquí se dan y se producen muchos eventos con artistas emergentes y otros conocidos. Y de repente no estaría mala la idea también incorporar ese material que pueda generarse en nuestro patio de la Alianza. Bueno, conoces la Alianza porque has venido. Todo ha cambiado mucho, Asbel. Te esperamos pronto para que puedas ver cómo está todo acá. Pero sí, la idea es no solo dentro de la cabina, sino poder llevar ese contenido que se genere tanto dentro de la Alianza como fuera, con actividades como la Fiesta de la Música, actividades en el Liceo Francés de Santo Domingo, que también son socios nuestros, que pues, siempre nos invitan a actividades, y creo que es una forma de que todo el que está fuera de la isla pueda ver pues, lo que viene haciendo la francofonía de la mano del público y del talento dominicano.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Manuel. Ojalá, espero, me encantaría volver a Santo Domingo. Señora Ivana Girard, usted que es la directora de la Alianza, ¿sueña usted con algún proyecto en particular para esa cabina? Ya nos dijo algunos, pero de pronto, de aquí en adelante, algo que usted haya pensado que podría ser un sueño ahí.
Sí, bueno, uno de los proyectos del que hablamos justamente con el Lycée Francés y Manuel Betances sería crear un programa especial enfocado en la enseñanza del francés para niños, una emisión, o sea, podcast que se puedan difundir más allá de República Dominicana, claro. Y también, o sea, lo que me interesa mucho sería la dimensión regional. Porque, por ejemplo, para la próxima fiesta la música intentamos generar una dinámica regional a nivel de la área de Caribes. Entonces, que esta herramienta pueda servir de manera más amplia a República Dominicana, que puedan producir contenidos que puedan servir fuera y al revés, o sea, que seamos como un punto centralizador de contenidos y de las culturas caribeñas, por ejemplo. Entonces, bueno, es uno de los ejes y yo creo que de todas formas tenemos mucho que trabajar al cotidiano de promoción local, de posibilidad de expresión, sobre todo para los jóvenes. Bueno, yo no sé si sería posible también un club de los oyentes, como lo conocí cuando trabajaba en África, pero generar realmente interés más masivo de la gente aquí. Entonces, tenemos que tomar cita dentro de unos meses y hacer un punto sobre lo que intentamos y conseguimos desarrollar.
Bueno, pues esperemos que todos esos proyectos el día de mañana vean la luz, que se realicen todos esos proyectos. Iván Girard, Manuel Betances, muchas gracias por esta participación en París América. Quisiera decirles que el sonido está muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Asbel. Siempre acá a la orden y queda abierta la invitación para que nos visites y a todo también, todo el público oyente de París América que venga y conozca la Alianza Francesa, nuestra cabina y por supuesto nuestro hermoso Caribe aquí en República Dominicana.
Bueno, muchas gracias, Asbel. Un buen día o una buena tarde allá.
Christophe Aymar, usted es el director del Liceo Francés Internacional de Las Terrenas en Santo Domingo. Bienvenido a París América. Lo hemos llamado para conocer su opinión sobre el uso del uniforme, porque aquí en Francia el gobierno ha lanzado una experimentación en varios centros educativos para decidir, con base en los resultados, si se adopta o no el uniforme a nivel nacional. Su liceo allá en República Dominicana utiliza el uniforme. Quisiera preguntarle primero que todo, ¿cómo es el uniforme de su colegio, el Liceo Francés Internacional de Las Terrenas?
Nuestro uniforme es bastante sencillo, es un polo con el logotipo de la escuela. Los alumnos pueden elegir el color azul, rojo o blanco. Abajo no hay requisitos de vestimenta, solo la parte de arriba es obligatoria, con una pequeña variación que permite a cada alumno elegir su propio color.
Y con base en su experiencia, señor Aymar, ¿piensa usted que el uniforme es eficaz para borrar las diferencias sociales y las desigualdades, o al menos atenuarlas?
Claro, porque todos van vestidos igual. Cuando los veo en el patio, no puede decir de qué nivel social vienen. ya que por la ropa no se sabe de qué clase social es la familia. Pero eso sí, el hecho de que todos vayamos vestidos idénticamente borra necesariamente las desigualdades.
Algunos afirman que el uso de ropa con marca tipo Nike y Adidas se presta a estigmatizaciones. ¿Qué piensa usted?
Es cierto que para los jóvenes la forma de vestir es un marcador de pertenencia a un grupo o, por el contrario, una forma de diferenciarse del mismo. Puede generar prejuicios hacia las personas que están fuera de contexto. Desde el momento en que eliminamos eso, hay menos prejuicios que se establecen.
Ahora, ¿piensa usted que hay alguna relación entre el acoso escolar, el bullying y el hecho de llevar o no uniforme? ¿Hay menos burlas entre estudiantes cuando llevan uniforme?
Es cierto que hay menos burlas relacionadas con la ropa y sin duda hay menos acoso sobre el tema. No es que el ambiente está más tranquilo, solo hay un tema menos sobre el que discutir.
¿Personalmente está usted a favor del uso del uniforme?
Personalmente no estoy en contra. Reduce las desigualdades sociales, crea un espíritu de corte porque pertenecemos a un establecimiento. Lo encuentro bastante agradable. Aquí estamos en un país calujoso, así que el uniforme es bonito. Solo hay que llevar un polo o una camiseta. Ahí es cuando en países más templados como Europa la cosa es un poco más complicada. Pero obliga a los estudiantes a desarrollar su personalidad a través de otras cosas, además de la ropa. En general, soy bastante favorable. Creo que no deberíamos convertirlo en un tema de tensión como podemos ver actualmente en Francia.
Christophe Aymar, muchas gracias por su participación en París América. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Están escuchando Radio Francia Internacional. París América es un programa que difundimos desde París.